estamos presos del FMI. A ver si ahora escapamos de ahí.
Y le dijimos que al Fondo Monetario Internacional basta la deuda externa. La Argentina paga, la Argentina se libera, la Argentina construye su destino, la Argentina empieza a construir su independencia.
El fondo es una institución seria con la cual uno hace buenos o malos acuerdos. Nosotros vamos a hacer un buen acuerdo, vamos a hacer un acuerdo inteligente que garantice el crecimiento.
Hoy nos despertamos todos con que el que nos dio la razón es el Fondo Monetario Internacional. Que lo que nosotros decíamos no era mentira. Y ayer tuve una suerte, que fue la suerte de decir, parecía que no teníamos nada, pero tenemos razón. Y por primera vez en la historia, el fondo promueve semejante reconocimiento.
Para hablar de economía hay que hablar con propiedad. Mirta Bosman es palabra autorizada. Vos después, contala como quieras.
La deuda externa es la deuda eterna, también es interna, dicen los abuelos y les duele ver que perdieron el tren.
Hola, buenos días. Bueno, después del acuerdo con los acreedores privados en dólares bajo jurisdicción extranjera, ese mismo día el Congreso Nacional autorizó al gobierno a firmar un acuerdo en los mismos términos a los acreedores en dólares, pero bajo jurisdicción nacional. Esto es importante porque podría abrir las perspectivas de que en futuras negociaciones se deje de lado esta práctica que marca claramente nuestro nivel, diría, de subdesarrollo y dependencia, además de fomentar un mercado de capitales en moneda nacional del que hoy carecemos. Hay distintas maneras de endeudarse y la distinción más obvia reside entre hacerlo en la moneda de circulación local, en nuestro caso pesos, o en moneda extranjera. La segunda distinción es el tipo de legislación sobre la que se escriben los contratos y que determina qué poder judicial es el interviniente ante eventuales litigios. Una tercera característica son los plazos de repago, donde la concentración de vencimientos en poco tiempo es una estrangulación económica muy poco recomendable. La cuarta variable es la aparición o no de organismos multilaterales, más aún en países emergentes como el nuestro. Cambia la lógica de la negociación, ya no se discute solamente por plata, sino también por política. Bueno, Mauricio Macri pegó un pleno en la ruleta y cumplió con estas cuatro características. Entregó un país no solo endeudado en una gran cantidad que en total suma 323 mil millones de dólares de stock de deuda, sino además con mayoría en dólares, 78%, con protagonismo de la ley extranjera, el 56% de la deuda, y con concentración de vencimientos entre 2020 y 2027, y además con el Fondo Monetario Internacional. Por eso, hoy quiero hablar del Fondo Monetario Internacional, que es la negociación que se viene y que seguramente va a ser muy dura. De ahora en adelante ya no se van a discutir ni plazos ni tasas, sino condicionalidades de política económica. Podemos tratar de imaginar o ver cuáles son los puntos claves de la negociación que se viene. En primer lugar, es importante seguir reiterando la lectura política referida al rol del Fondo Monetario Internacional con el préstamo a Cambiemos, que lo convirtió en corresponsable de la debacle económica, otorgando el crédito más grande de su historia a un país que no tenía las condiciones para repagarlo e imponiendo un plan económico que no cumplió con sus metas, que eran crecer y volver a los mercados, y que empeoró la crítica situación previa, dejando más pobres y más inflación que la existente tan solo un año antes. Hace unos días, el asesor de Trump, Mauricio Claver, confirmó que el gobierno de Estados Unidos tuvo directa injerencia en la decisión del FMI de prestar al gobierno de Cambiemos por razones políticas. Muchos tal vez no lo recuerdan, pero Mauricio Macri ya se había jactado de la preferencia por su gobierno ante Marcelo Longobardi para una emisión de la CNN local. Nunca, dijo Macri, el fondo en tan poco tiempo puso tanto dinero. Argentina tiene hoy la mayor parte de la cartera. Eso ha sido algo inédito producto de un apoyo político. Por eso yo le digo, o yo le explicaba a la gente, dijo Macri, que el mercado es algo distinto. El fondo es una decisión política. Decidieron apoyarme en este camino de marcar un rumbo distinto para la región. Justamente en esta última frase de Macri, pienso yo, está la explicación de la actitud de Trump, que es precisamente la injerencia o interés de Estados Unidos sobre la región, y por eso querían garantizarse la continuidad de un gobierno de derecha que estuviera totalmente alineado con Estados Unidos. Ya tenían a Bolsonaro en Brasil, a Piñera en Chile, tenían Perú, Colombia, Paraguay, Ecuador. No se trataba de un tema de simpatías personales, ni siquiera de Trump mismo. También Obama tuvo una política de injerencia directa en América Latina. Basta con mirar todas las acciones tomadas contra Venezuela, desde el bloqueo económico, a avalar un presidente autopercibido como tal en una plaza de Venezuela, etcétera, etcétera, etcétera. Sin ser experta en la materia, creo que el golpe a Evo Morales en Bolivia se precipita o acelera a partir del indescontable triunfo de Alberto Fernández en las PASO. Les resultaba insoportable la cuña Fernández, Morales y López Obrador en México. En particular, nuestra región constituye un territorio en disputa en esta nueva guerra fría entablada entre Estados Unidos y China, en reemplazo en principio por la Unión Soviética, aunque ahora con el anuncio de Putin de tener la vacuna se puede reflotar una especie de guerra de tres, por parte de Estados Unidos, obviamente. Haciendo un poco de memoria, pensemos que lo que para nosotros fue la década ganada durante los liderazgos de los Kirchner, Lula, Chávez, Correa, coincidió con que Estados Unidos estaba muy ocupada en Medio Oriente. El fracaso en esa zona volvió nuevamente a concentrar los ojos del imperio hacia nuestra región. Es la vigencia de la teoría de la región como el patio trasero, que viene desde el gobierno del presidente James Monroe, que estableció la conocida doctrina Monroe a principios del siglo XIX para significar que América Latina le corresponde casi en propiedad a Estados Unidos, cuando la región todavía peleaba por independizarse de España. Del Centro de Economía Política Argentina, en CEPA, sobre ese manejo del organismo financiero durante la campaña y en relación al cumplimiento de los criterios técnicos del organismo para el caso argentino, el informe dice: advertimos que 3 meses después de otorgado el crédito e incumplida en la primera revisión todas las metas, el Fondo Monetario Internacional premió a Mauricio Macri con la ampliación de un acuerdo en 7.000 millones de dólares más y con el adelantamiento de los desembolsos, concentrándose casi un 90% antes de las elecciones generales de 2019 y un 78% antes de las PASO de ese año. El fondo comenzó a reflejar lo que era evidente, la insostenibilidad de la deuda, reconociéndolo en febrero de este año. El miércoles 19 de febrero de 2020 concluyó una misión técnica en la que el Fondo Monetario Internacional dijo que se requiere de una operación de deuda definitiva que genere una contribución apreciable de los acreedores privados para ayudar a restaurar la sostenibilidad de la deuda. Esto está palabras textuales del fondo. Las presiones a los bonistas privados para arreglar era obviamente interesada, porque un eventual default dejaba pegado al Fondo Monetario Internacional en su fracaso. A la inversa, ayudando al país tenía la posibilidad de hacer borrón y cuenta nueva sobre su accionar. Cabe señalar que actualmente ni la titular del organismo que concedió el préstamo, Christine Lagarde, ni el jefe de la misión para Argentina, Roberto Cardarelli, ni el subdirector gerente norteamericano David Lipton, que ejerció una importante presión sobre los directores europeos, algo más renuentes a embarcarse en esa aventura, ninguno de ellos está hoy en su cargo en el Fondo Monetario Internacional. Debería llamarnos la atención el sentido selectivo de las declaraciones de febrero de los responsables sobre la falta de sustentabilidad de la deuda. Para el fondo, ¿acaso las acreencias de la Argentina con los bonistas no era sostenible, pero sí lo eran la deuda con el fondo? Es difícil la separación, ya que el calendario de vencimientos estaba tan concentrado con los privados como con el organismo, y no hay mucha diferencia de magnitudes entre los 67 mil millones de la reestructuración en ley extranjera y los 44 mil millones adeudados al FMI. Menor recordar que los organismos multilaterales como el Fondo no hacen reestructuración de deudas, sino que ofrecen el ingreso a nuevos programas de financiamiento con supervisión macroeconómica incluida. La controversia entre el gobierno y el Fondo Monetario en febrero es un antecedente importante. Georgieva aclaró que ellos no otorgaban quitas. Es difícil imaginar hoy un viraje expansivo en el orden fiscal de parte de un organismo que siempre dijo lo mismo. Desde 1958, que la Argentina se integró como miembro, nos dijeron lo mismo. Hay que reducir el déficit. ¿Será la pandemia una excepción? No está mal dejar la puerta abierta para que esta situación inédita permita revisar tradicionales recetas fallidas. No se oye muy a menudo decir al fondo gasten. ¿Seguirá en pie cuando comienza a negociar con nosotros? Un tema sobre el que debemos estar atentos es que los dos caballitos de batalla más usados por el fondo, que hay que decirlo, no fue concebido como un organismo de desarrollo, es el ajuste sobre el tema previsional o jubilaciones, y el otro es lo que ellos llaman la reforma del mercado de trabajo. En el primer caso, el caso de las jubilaciones, porque es profundamente regresivo hacer un ajuste ahí, discriminatoria para un sector etario de la sociedad y opuesto a la vigencia de los derechos humanos. La segunda, que es la de referida al mercado de trabajo, tiende a abaratar la capacidad de negociación de la fuerza laboral y favorece la concentración del ingreso porque beneficia al capital frente al trabajo. Cuando se habla de la importancia de la creación de fuentes de trabajo al salir de la pandemia, debe quedar claro que todas las evidencias empíricas muestran que no se genera el mayor número de puestos de trabajo avanzando sobre los derechos de los trabajadores. Sin ir más lejos, basta comparar la cantidad de puestos de trabajo generados durante el periodo kirchnerista y los puestos de trabajo destruidos durante el macrismo cuando se limitaban los derechos de los trabajadores. No solo que no se crearon puestos de trabajo, sino que se destruyeron puestos de trabajo durante el macrismo. La verdad es que sea como sea, los 44 mil millones de dólares reventados para la campaña electoral no los va a pagar ni Macri, ni Trump, ni Christine Lagarde, ni Cristina, ni Cristalina Georgieva. La vamos a tener que pagar todos los ciudadanos. En este sentido, es fundamental que el ciclo de endeudamiento que estamos viviendo sea el último de nuestra historia. Tal vez la lección central y definitiva del último endeudamiento sea que esta debe ser la última refinanciación sobre una deuda de un carácter y un nivel que no debe repetirse en el futuro. Al respecto, la Coordinadora de Abogados de Interés Público, que es un espacio jurídico político que fue tomando forma a partir de distintas experiencias profesionales enfocadas principalmente en conflictos de interés público que involucran a la sociedad en general, como en el caso de la deuda, o a ciertos sectores específicos en situación de vulnerabilidad. Bueno, esta coordinadora está realizando desde mediados de 2018 una investigación sobre la toma de créditos más importante que concedió al Fondo Monetario Internacional en toda su historia, con algunas preguntas muy simples. ¿Cuáles son los fundamentos, si es que existen, que justificaron tomar semejante nivel de deuda? En caso de que existieran razones valederas, ¿cuál sería el destino de ese dinero? Y aún, concediendo que la deuda pudiera contraerse por el Poder Ejecutivo sin la intervención del Congreso, ¿qué procedimientos se siguieron para tomar semejante decisión? El resultado de la investigación confirmó hasta ahora lo que se sospechaba. El gobierno de Cambiemos hipotecó el futuro de nuestro país violando nuestras leyes y sin dejar constancia de la hoja de ruta que siguieron al efecto. La coordinadora de abogados dijo en sus conclusiones: hay algo muy importante que la actual gestión no debería pasar por alto. El crédito anterior tiene menos respaldo documental que un crédito a sola firma en una financiera de mala muerte. Es decir, que no hay un solo papel firmado por nadie explicando la necesidad de semejante endeudamiento. Esto no debería volver a suceder. Es fundamental lograr que, y en mayúsculas, nunca más el Poder Ejecutivo pueda tomar deuda soberana de la misma forma en que lo hizo la gestión anterior. Segundo, sería muy importante avanzar hacia la efectivización de la responsabilidad personal de las funcionarias y funcionarios que participaron por acción u omisión en la toma de deuda con el FMI y, de paso, investigar efectivamente quiénes y cómo fugaron esa cantidad de dólares. Sería muy importante un nuevo juicio y castigo a los responsables de hipotecar el futuro de todos los argentinos. Para terminar, quiero hacer un solo comentario. Toda esta intervención de hoy no tiene un sentido de denuncia simplemente, sino que todos tenemos que saber que esto influye diariamente en la vida de todos nosotros. Y a través del presupuesto, por ejemplo, que se formula desde el gobierno nacional y que influye en los presupuestos provinciales, en la posibilidad o no de tener mejores servicios de salud y educación, dedicar más recursos a mejorar, por ejemplo, la conectividad para poder achicar la brecha educativa entre todos los estudiantes de nuestro país. Situación muy grave que dejó en evidencia la pandemia. Bueno, dejamos hasta acá y nos volvemos a encontrar, si todo está bien, para la semana que viene. Muchas gracias.